¿Me escucha usted?
Sí.
From this place where nobody can bring me down, where nobody can bring me down. I wanna fly, fly away, far, far away from this place where nobody can bring me down. Bienvenidos a una emisión más del taller El Valor del Habla. Los saluda su amiga y servidora Hanna Hernández desde Fortín, Veracruz, México, la ciudad de las flores. Aunque ahorita estamos en otoño y hay poquitas flores, pero bendito sea el Eterno que permite que estemos en todas las estaciones del año. Y bueno, mis queridos amigos, les damos la bienvenida a este taller y queremos dedicar el programa en favor de todo el pueblo de Israel para que el Eterno los bendiga, los proteja, libera a los secuestrados y avergüence a sus enemigos. Y también queremos dedicar este programa en favor de nuestra querida amiga Alma Diego, hija de Emiliana, para sanidad y también para la elevación del alma de sus señores padres, la señora Emiliana, hija de Felicitas, y el señor José, hijo de Esperanza, para que el Eterno eleve sus almas. Y damos la bienvenida a nuestra querida Rabaní. Shalom, Rabaní, bienvenida una vez más a este taller El Valor del Habla. Le cedo la palabra, bienvenida.
Muchas gracias, Ana, gracias a usted y a todos los que están escuchando, a los que se conectan cada ocasión, gracias a la señora Alma. Y bueno, con la ayuda del Eterno acá estamos, una ocasión más para seguir estudiando, seguir repensándonos en el área del habla. Y bueno, aprovechando también para desearles a todos que tengan unos hermosos días. Sabemos que en el pueblo judío, bueno, estamos celebrando Sukkot y que es una fiesta que tiene que ver bastante con todos los pueblos. Si hay una fiesta judía que tiene relevancia para todos los pueblos, es precisamente Sukkot. Y si bien es cierto, bueno, no los noajitas no están obligados a construir una sukkah, justamente hoy estaba yo estudiando algo muy bonito y quizá alguno de ustedes se va a emocionar con la noticia. Mi esposo me estaba enseñando que está escrito que cuando venga Mashiach la sukkah va a ser ordenada para todos los pueblos, para todas las naciones, y como hoy en día nosotros estamos ordenados para hacer la sukkah, bueno, que en la época que venga Mashiach sí que va a ser una ordenanza para todas las naciones. Y bueno, la razón por la que es algo que van a adquirir todos los pueblos, porque es un lugar que representa protección y que representa unión con el Eterno. Entonces, en ese momento, digamos que todos como humanidad vamos a subir un escaloncito y por eso es que va a ser relevante también para todas las naciones. Y bueno, esta es una fiesta importante, una fiesta que otra de las ordenanzas es estar alegre. Entonces vamos a hablar un poquito más adelante acerca de la alegría. Pero antes de pasar al tema Sukkot, al tema de la cabaña y de las ordenanzas de esta fiesta, que tiene que ver con el tema del habla, por supuesto, vamos a antes a citar un poco al Jafet Haim, a este gran sabio del cual aprendemos tanto. Y hay un punto que él nos plantea para pensar, que seguramente todos nosotros tenemos una línea roja en cuanto a la ética que guardamos. Por un lado, ciertamente están las leyes que cada uno recibió, judío con sus 603, el magia con 7 leyes, y tenemos muy claro que hay líneas que no vamos a pasar, no vamos a traspasar, porque es algo completamente prohibido. Entonces él hace esta comparación de decir, bueno, así como por ejemplo en el caso de un noájida, si le dicen tienes que negar la creencia en un solo Dios, lo harías, ¿no? Como una ley que es como muy muy clara, o tienes que comerte un animal vivo, ¿no? Algo que se sabe que es completamente prohibido. Entonces dice, pues el tema de cuidar el habla en el caso del judío, sí que es una ordenanza al nivel del resto de las cosas. Entonces, si uno hiciese consciente que realmente está prohibido, lo compara con Shabbat, tan prohibido hablar, hablar chismes o todo lo que se nombra como la Shonara, si uno supiera que está tan prohibido como encender fuego, por ejemplo, en Shabbat, o sea, uno diría, no, pues ahí no me acerco, ¿no? Como los ejemplos que yo les pongo a nivel de Noajida. Si uno supiera que está tan prohibido hacer calumnias o hablar algo que no nos corresponde de alguien más, que es, eso ya es un punto rojo, es una línea roja, estamos pasando esa línea roja, entonces dice, a pesar de que es difícil, uno se abstendría de hacerlo porque uno entiende que es completamente prohibido. Ahora, yo me voy a ir un poquito más a la parte de la fisiología, digamos, el tema del placer que podemos llegar a tener cuando cumplimos cierto objetivo. Y en otras ocasiones hemos hablado de que podemos ubicar cierto placer con el hecho de hablar. Pero pensémoslo en términos fisiológicos, ¿cuánto dura esa sensación de placer cuando una persona dice algo que no puede ahora sí que morderse la lengua? ¿Cuánto tiempo dura ese placer que experimentó? ¿Sí? O sea, ¿cuánto realmente puede ser? Es una cuestión de segundos, el tiempo que lo está hablando, el tiempo que quizá se está retroalimentando esa conversación y la gente está escuchando y dura el tiempo, digamos, una conversación de chisme con las amigas o con la familia. ¿Cuánto puede durar? ¿Una hora? ¿Sí? ¿Dos horas? O sea, ¿cuánto placer se puede obtener, digamos? Y si uno después se pone a pensar que el pago por eso que uno está haciendo no es comparable para nada con ese placer físico, con ese placer momentáneo que se obtuvo, y el que sí se obtiene, por ejemplo, cuando una persona se abstiene de hacer algo que sabe que tiene prohibido, ahí el placer que nosotros obtenemos no es solamente a nivel fisiológico de hormonas y de una reacción química que recorre nuestro cuerpo, sino este placer de decir, logré sobreponerme a algo, logré ser más fuerte que ese instinto o que ese deseo, logré, usaba yo el término, morderme la lengua y decir cosas que no tenía que decir o que era preferible que no dijera porque quizá podría yo estar afectando a alguien, y entonces ese placer que se genera es mucho más durable. No es un placer de unos segundos, de unos minutos, o decíamos una o dos horas inclusive, sino es un placer que perdura, que la persona además le lleva a autorreafirmarse que es capaz de ponerse límites, que es capaz de conseguir cosas que quizá para otros o para él mismo puede ser algo bastante difícil, pero que es capaz de ponerse ese límite y no pasarlo. Entonces, ese placer es mucho más perdurable, porque va más allá de la cuestión biológica. Es un placer que viene de la parte también espiritual, pero de la parte de que la persona se percibe a sí misma como que es capaz de hacer cosas. Piensen las veces que lograron hacer algo, romper con quizá una relación o un patrón, o la vez que llegaron temprano, quizás si son una persona que padece con el tema de la puntualidad y de repente es el día que dijeron, no, hoy tengo que llegar temprano y se organizaron mejor y llegaron temprano. ¿Cómo fue esa sensación de victoria, de haber logrado algo diferente? Ciertamente es mucho más grande que cuando una persona simplemente se come algo que es muy rico y que en ese instante sintió placer, ¿no? O todo lo que es el tema de las redes sociales, de todo lo que ya se sabe que genera también a nivel de fisiología, pero que justamente es como un placer que se desvanece, que se va, y se necesita más y más y más. Lo mismo que pasa con el cigarro, el alcohol y las drogas, ¿no? Es un placer que físicamente sí es muy elevado, pero que por otro lado es algo que se desvanece y que la persona al final se queda con una sensación de vacío. Eso pasa también cuando hablamos mal de alguien o cuando estamos inmersos en una conversación que no fue para nada constructiva. Al final la persona se queda con una sensación de vacío. Por el contrario, cuando una persona se abstiene y dice, no, no me voy a involucrar o no me toca hablar de esta persona, no me toca, inclusive no hablar. Vamos ya a la parte más profunda que también la hemos abordado. No la voy a juzgar. Si parece que la situación no es favorable, pero yo no sé lo que está detrás de toda la escena, ya el simple hecho de que la persona se plantee, no la voy a juzgar, entonces ya está haciendo algo bastante más elevado, está cambiando ese esquema, está aportándose esta satisfacción que decíamos que es mucho más perdurable y eso al final tiene un impacto no solamente en su percepción del placer, sino en su percepción de bienestar, que el bienestar es mucho más perdurable que el placer. El placer es inmediato. Si me comí algo rico o vi algo que me gustó o hablé con alguien que quiero o es algo que, decía yo, se desvanece, pero el bienestar es algo que se queda, algo que la persona construye, que se compra ya para sí. Entonces, digamos que en términos de economía emocional, economía anímica, se le llama más bien el término, pero quizá la palabra no les diga nada, entonces que lo traduzco como economía emocional. La persona gana bastante más cuando no se inmiscuye o no se adentra en una conversación que no le corresponde, gana bastante más que sí hacerlo. Así que si hasta este punto no nos habíamos convencido porque es un acto que es muy suculento y que es además una costumbre muy arraigada o que es algo que es difícil el postularse frente a la gente y decir, no, yo no me inmiscuyo, o las razones que la persona tenga para decir, todavía me cuesta, todavía me cuesta. Ahora estamos dando una razón para que la persona se lo plantee como que al final está ganando, no solamente en el ámbito espiritual, que eso, bueno, ya es obvio, decíamos hace tiempo, ¿no? No se puede, pero aquí estamos hablando de términos más prácticos. La persona al final sí que termina ganando y bastante. Bueno, me gustaría, para los que nos están escuchando, que al final en los comentarios comenten si les ha pasado realmente que se abstuvieron o que escucharon una conversación y prefirieron irse o inclusive tuvieron la fuerza para detener la conversación o a la persona que estaba hablando. Y si realmente ustedes perciben esto que yo les estoy hablando, de sentir que fue algo bastante más significativo que el hecho de sí haber entrado en la conversación. Bueno, paso a otro punto que creo que con la situación actual del mundo, el tema de la guerra que está tocando Israel y de estos dos grandes bandos que se han generado, ¿no? La gente que es pro Israel y que defiende y la gente que al contrario se llaman, ¿no?, antisionistas y que dicen que todo el problema es el sionismo y que su problema no es con los judíos, pero sí con el sionismo, que en realidad, bueno, es ahí un discurso un poco digamos, truqueado, que al final sí es una cuestión perdón, en contra, sí, de los judíos, sí, antisemita. Pero justamente hablando del tema de la Shonara, el Hafetz Chaim dice que cuando un judío, por ejemplo, habla mal de otro judío, frente a alguien que no lo es, dice que la pena es todavía mayor. Y entonces explica por qué. Porque quizá no todos los pueblos conocen las leyes de que uno tiene que juzgar para bien y que uno no se tiene que comprar el discurso de la persona que viene a contar algo y creérsela. Sin embargo, las personas que son de otras naciones y que no han estudiado estas reglas, en el caso de ustedes sí lo están estudiando, y se le automático es creerse, ¿no? O sea, lo normal es que uno viene, le cuentan un chisme, mira, ese judío, además eso ya no es con ese título como con cierta intención que es para dañar, ¿no? Hizo tal cosa, y entonces, ¿qué pasa? La persona que escucha se lo cree. Y en ese sentido, dice, el odio hacia el pueblo judío aumenta todavía más. ¿Por qué les comento yo esto? Porque creo que es algo muy actual, que quizá hace pocos años no sería tan relevante como lo que estamos viendo hoy en día. ¿Sí? Hoy en día con el tema de la guerra y toda esta información que está tan tergiversada y la gente que se compra porque no está bien informada o porque los medios que consume le cuentan cierta versión, entonces dice, ah, sí, los judíos son los malos de la historia, ¿no? Los judíos son los que están haciendo un genocidio. ¿Por qué? Porque ya el hecho de decir son judíos, es muy probable que están haciendo algo indebido, ¿no? Eso ya digamos que tiene una connotación de que si hay aquí alguien que es la víctima, seguramente no son los judíos. Y lo lindo aquí, y la segunda razón por la que se los menciono, la primera creo que es evidente para todos los que estamos aquí, que ustedes han leído comentarios que son peyorativos y de odio hacia el pueblo judío, pero que el Jafetz Haim dice que es por eso es muy importante que cuidar o sea, la reputación, digamos, de unos hacia los otros. Pero la segunda razón por la que lo menciono, y creo que todos ustedes aquí están involucrados, es que de alguna manera ustedes tienen un contacto cercano con el pueblo judío, siguen a personas, conversan, tienen contacto con personas judías, con enseñanzas judías. Y esto a ustedes seguramente que les ha cambiado la visión y les hace ver que las cosas tienen matices, que no se puede decir, ah, todo es bueno o todo es malo en cuanto al tema de las personas, ¿no? Inclusive en todo el tema de esta guerra que estamos viviendo. Bueno, nosotros no creemos que todo el mundo árabe son malos, no. Pero por ahora, digamos, o sea, uno no puede. Uno tiene que tener mucho cuidado cuando convive con ellos porque uno no sabe si la ideología que tienen es radical. Pero no es que nosotros odiamos al pueblo árabe por el simple hecho de ser árabes, eso sería racismo y no es nuestra postura. Pero lo que sí es que nos defendemos si quieren venir a atacarnos. En el momento que lo hacen evidente, obviamente que ahí se vuelven nuestros enemigos sin ninguna duda. Pero yo decía que ustedes tienen esa cercanía con nosotros, ese contacto con nosotros, y también son una manera de generar protección y de crear un discurso diferente que el que toda la gente habla, ¿no? De que, ah, sí es cierto, somos los malos de la película y que estamos haciendo solamente, nos estamos vengando, por ejemplo, ¿no? Es uno de los discursos, bueno, sí estuvo malo el 7 de octubre, pero lo que están haciendo es vengarse. Eso dicen algunos, ¿no? Y ustedes pueden generar esa capa protectora que además no solamente es porque, bueno, yo les esté pidiendo cuídennos, sino porque al final el beneficio que tiene todo el mundo de que el pueblo judío esté en su nación y que en Bezrat Hashem tengamos el Mashiach y el templo, que para eso vamos a pasar a hablar del tema de Sukkot, es un beneficio para todo el mundo. O sea, cuando existía el templo, justamente en Sukkot, las 70 naciones del mundo, todos los pueblos podían llegar, tenían ese privilegio. Nosotros los judíos era 3 veces al año, por lo menos, en las 3 fiestas de peregrinación, pero el resto de los pueblos podían llegar una vez al año en Sukkot y hacer estos sacrificios especiales, donde el Kohen rezaba por el bienestar de ese pueblo. No era un regalo, no era llevar un presente al Kohen y que el Kohen se sintiera alegre y se beneficiara del trabajo, digamos, de las naciones. No, era un sacrificio por y para esa nación que venía a pedir. esa bendición. Entonces, imagínense qué realidad tan diferente tendríamos al momento que el sumo sacerdote está y los Coanim, todos los sacerdotes que están con él, están haciendo este servicio a Hashem en pro de esa nación. O sea, ¿quién se estaría viendo beneficiado de eso? Esa propia nación, ese propio pueblo. Y que justamente esta fiesta de Sukkot es esa apertura, es abrir las puertas de ese lugar tan sagrado que era el templo y dar lugar a que podían acercarse, podían llegar también, podían buscar esa cercanía y esa conexión con el Creador. Por eso es que en realidad, si las naciones estuvieran conscientes de lo que significa el templo para todos, para toda la humanidad, querrían también que se reconstruyera, no solamente que dirían, ah, bueno, vamos a dejarlos o no vamos a dejarlos, sino que entenderían que para ellos es algo completamente relevante. Pero bueno, hasta que eso llega y esa conciencia llega, porque va a llegar, y así lo escriben nuestros profetas, que todas las naciones van a reconocer que Hashem es uno y único, y entonces todos van a reconocer y alabar al Creador. Pues bueno, hasta que eso llega, por lo menos estamos ya viendo que hay gente que está siendo consciente, se está acercando y que está buscando la verdad. Ahora, yo les decía que una de las ordenanzas que tenemos nosotros como judíos en esta fiesta es el tema de la alegría. Pero en la parte anterior que conversamos, yo les hablaba de este placer inmediato que uno puede llegar a experimentar por ciertas acciones o ciertas cosas que uno puede consumir, desde comida o bebida o inclusive todo lo que entra a través de los sentidos, ¿no? Y por supuesto que también tocamos el tema de las drogas, que ya es algo muy extremo, pero y que no es algo normal, no es una vía natural por la que el cuerpo recibe, digamos, ese placer. Pero cuando hablamos de alegría, no se trata de ese placer que es algo inmediato o ese placer que es simplemente de cumplir, de llevar a cabo una función o de que una necesidad es cumplida, ¿sí? Se suple una función, una necesidad del cuerpo, que eso también es algo que genera placer. Cuando hablamos de alegría, la alegría no es solamente esa chispa de energía en el cuerpo, sino que la alegría tiene que ver con algo más profundo, con algo más conceptual. O sea, a veces cuando hablamos de la alegría, sí es cierto que podemos pensarlo, sí podemos como hacerlo gráfico, como yo les digo ahora, piensen en alguien alegre. ¿Qué se imaginan? O alguien que se está riendo, ¿no? Por lo menos sonriendo o riendo a carcajadas, o alguien que está inclusive bailando, brincando, ¿no? Seguramente que algunos de ustedes pensaron en esa escena. Sin embargo, la alegría esta que nos plantea, no porque esté prohibido, no se puede así, se puede uno reír y uno puede estar contento con esta sonrisa o con risa o con carcajada, y uno también puede brincar o bailar o moverse de alegría, pero la alegría que nos ofrece la Torá y que nos ofrecen las fiestas y que nos ofrece todo lo que es el mundo espiritual, cultivar el mundo espiritual, es una alegría que trasciende más allá, es algo más, no es una alegría solamente a nivel de lo físico, sino a nivel de lo mental, digámoslo así. ¿Sí? Es algo que está arraigado más a nivel del pensamiento y que la persona puede experimentar esto que antes también yo mencionaba, que es el bienestar, pero a través de que está conectando con algo más grande que él. En este caso, la fiesta de Sukkot, el hecho de estar en la Sukkah y saber que es un lugar que representa protección, porque es en recuerdo de las nubes de gloria que protegían al pueblo de Israel cuando estábamos en el desierto. Entonces, ese hecho de decir, este es un lugar de protección, es un lugar de comunión, es una ordenanza que tenemos una vez al año, es esta este eslabón que nos une con esa historia pasada, donde fuimos protegidos y acompañados y llevados por Hashem durante 40 años, y que ahora, después de más de 3.000 años inclusive, seguimos haciéndolo y seguimos conservando esa historia y seguimos viendo los milagros. Entonces, esa paz mental, esa energía, ese bienestar de que toma sentido nuestra vida y nuestra existencia, eso es realmente la alegría que nos viene a ofrecer Sukkot. La alegría que es profunda, que es de no necesariamente de estar con un éxtasis físico, pero sí de tranquilidad, de bienestar. ¿Y qué pasa? Que esa alegría no es muy compatible con nuestro mundo actual, ¿no? Nuestro mundo actual es como la alegría, la supuesta alegría que se vende es de sensaciones, de estar todo el tiempo viendo escenas bonitas, cosas estéticas, gente haciendo cosas innovadoras o abriendo empaques y acomodando cosas, ¿no? O limpiando una casa. Fíjense ese contenido que muchas veces jala muchos seguidores, ¿no? O gente haciendo bromas, o sea, es una supuesta alegría, porque no lo es, de sensaciones. Esta alegría de la que hablamos y la alegría de Sukkot no tiene que ver con una sensación, tiene que ver con una cuestión profunda. Les decía yo, con una cuestión mental, de conexión, de decir, esta protección que tengo ahora, nadie me la quita, ¿no? No, ni por el hecho de que haga calor o haga frío, porque además la sucá la construimos en una época, al inicio, la querida Hanna empezó hablando, ¿no? De que ella está, Baruch Hashem, en Veracruz, en Fortín de las Flores, y que ahora no hay muchas flores porque ya está el otoño, y en la mayoría de los países donde tenemos estaciones, eso es, ahorita no es el momento más apropiado para construir una cabaña, o pensémoslo en términos un poco más coloquiales. ¿Quién se va a acampar en el otoño? Solamente personas que les gustan las actividades al aire libre o extremas, o que dicen, ah, bueno, yo me voy a tal montaña porque, pero en realidad no son las condiciones óptimas para hacer una cabaña o irse a acampar en el ejemplo que estamos poniendo. ¿Por qué? Porque las condiciones climáticas no son las mejores. Por un lado puede hacer bastante más viento, pueden empezar las lluvias, o puede a veces los momentos, digamos, de pico del mediodía hace mucho calor. Entonces, construir la cabaña no es esta cuestión de sensaciones que yo les decía, de decir, ah, wow, ahora estoy en un lugar súper bonito y súper cómodo, porque por más que nosotros trabajemos una semana antes para construirnos una cabaña que sea cómoda y que sea agradable y que la pasemos lindo, finalmente no deja de ser una construcción temporal y que tiene huequitos por donde entra el polvo, donde entra el viento, dependiendo del lugar en el que se construya, ¿sale? Entra el ruido, no es el lugar más cómodo para estar. Y sin embargo, tenemos alegría de estar en ese lugar, ¿no? Como pareciera que no es compatible. Entonces, si Hashem nos quiere regalar una fiesta de la alegría, ¿por qué no nos dice, bueno, váyanse a un hotel 5 estrellas? O en esta fiesta, miren, van a comprarse cosas que les gustan mucho y entonces así van a estar alegres. ¿Por qué para estar alegres nos dice, sálganse de su casa y váyanse y esténse el máximo de tiempo posible en la cabaña? Donde ya decíamos, ¿qué significa estar en la cabaña? ¿Por qué? Entonces, ¿qué nos quiere? ¿Cómo podemos conectar? ¿Qué tiene que ver? Y creo que para estas alturas ya ustedes lo tienen la respuesta, o ya la han escuchado en otros momentos, que cuando nosotros salimos de ese lugar de comodidad, ¿sí? Cuando yo no estoy durmiendo en mi cama, que es cómoda y que tengo quizá calefacción en el cuarto, y entonces está aislada de todo tipo de cuestiones que pasan en el ambiente, pues obviamente que cuando estoy en la cabaña valoro más esa cama que tengo, ¿no? O si quizá no me gusta mucho el piso de mi casa, pero cuando estoy en la cabaña y el piso es bastante más rústico, digo, ah, bueno, entonces en realidad el piso de mi casa no está tan mal como yo pensaba, ¿no? Y etcétera, bueno, hay todo tipo de condiciones, además hay personas, por ejemplo, que viven en los edificios y tienen que construir la cabaña o en la parte más alta del edificio o más en el patio, ¿no? Abajo, y entonces, bueno, ahí sí les toca subir no sé cuántos pisos y bajar cada vez. Entonces no es tan fácil, pero el hecho de salir de ese lugar de comodidad, entonces nos ayuda a conectar con lo que realmente es importante. ¿Qué es lo que realmente importa? La decoración de la casa, las paredes de la casa, en cuanto a cómo se ven, o realmente esa protección que yo hablaba, esa protección divina, esa unión con el creador o la familia, por ejemplo, con la que se comparte la cabaña. Y por eso es que también el año pasado que empezó la guerra fue un golpe muy duro que este ataque se diera justamente al terminar esta fiesta que para nosotros significa protección, ¿no? Fue como recibir una cachetada de decir, mira, no te protegen, ¿no? Fue como un mensaje subliminal que además ellos sabían muy bien que era lo que nos querían decir. Mira cómo ustedes no están protegidos como ustedes pensaban. Y hoy en día, un año después de todo lo que ha pasado y todos los milagros que hemos visto, es como decir, sí es cierto, en ese momento, como está escrito en el profeta Yeremiahu, Hashem se dio la vuelta un poco, dice, un segundo, o sea, y ese segundo fue muy trágico. Pero ahora que vemos en perspectiva, ya ha pasado un año, decimos, wow, no, en realidad sí estamos protegidos. Y después del tema de la cabaña, sí, que es el octavo día, que el octavo día se le llama de Santa Convocación, ya no es Sukkot, el día del ataque que se da el año pasado, ya no era Sukkot, era Simchat Torah, o sea, Simchat Torah es un día añadido, es un octavo día, Sukkot son 7 días. Y el octavo día, al contrario, tenemos prohibido estar en el azúcar. Ya no podemos sentarnos ahí, ya no podemos estar ahí. Y ese octavo día es la alegría de la Torah. Y fue el día que ellos hacen el ataque, ¿no? También, si se dan cuenta, la palabra de la fiesta es de la alegría. O sea, es otro tipo de alegría, ya no por la protección de Hashem o ya no por valorar las cosas que tenemos realmente, pero sí. Por el hecho de que la alegría más, y pensándolo también a manera de 7 días, conectando con esta alegría de la protección física, pero también de que cada persona valora qué es lo especial y lo importante en su vida y con Hashem, y de repente viene el octavo día para decir, en realidad la corona de la alegría es la Torah, lo que viene a darle sentido a todo es la Torah, y son ese marco de leyes y esos límites que Hashem nos pone. Y eso es algo también muy lindo acerca de la alegría y que es muy falso de lo que nos venden hoy en día de la alegría. Que la alegría es el libertinaje, ¿no? Haz todo lo que tú quieras, vete de tu casa, rompe relaciones con todos, o sea, es como disfruta pero sin límites. Y por eso el día de Simchat Torah viene como el último día de la fiesta y nos dice, no te olvides que la alegría real viene a través de los límites. Cuando tú limitas algo, entonces es que realmente disfrutas algo, ¿sí? Entonces, esa limitación nos ayuda a realmente conectar con el placer real del mundo espiritual y físico. Y esos límites los recibimos gracias a la Torah. Porque si no, entonces todo el libertinaje, todo está permitido, ¿no? Y al final la gente termina metiéndose sustancias porque al principio empezó usando calmantes y analgésicos y luego ya no le, poniendo ejemplos puntuales, ¿eh? Ya no les funcionaba y entonces se fueron por la marihuana y entonces ya no funcionó y entonces subieron ¿no? De otra sustancia y opiáceos y todo tipo de cosas hasta que terminan siendo adictos porque su cuerpo ya no sabe producir naturalmente las hormonas del placer y la persona se queda enganchada a algo que de manera artificial le produce ese placer. Y aquí lo lindo es que esta fiesta nos dice, no, al contrario, o sea, el placer Viene cuando tú limitas las cosas, cuando tú conectas con que lo que es realmente significativo, cuando te das cuenta que tu casa es solamente un lugar de paso, cuando tú te das cuenta que en realidad la alegría real es la convivencia, las personas con las que estás reunidas, no importa que las condiciones climáticas no sean muy buenas, o no importa que te llegue una guerra en ese día, que sepas que al final la protección y los milagros se van a ver revelados. Y yo creo que también en esta fecha, y aprovecho para mencionarlo, quiero agradecer al Creador porque hemos visto milagros innumerables durante todo este año. Ha sido un año duro, pero también de mucha misericordia. Y también para recordar a todas esas personas que fueron masacradas en ese día 7 de octubre y que justamente no podemos, el día de Simchat Torah va a ser en unos días, a la mitad de la siguiente semana, y aquí lo interesante es que ese día no podemos estar de luto. ¿Por qué? Porque es una fiesta. Y así como en Shabbat no podemos estar de luto, y así como en los días festivos judíos no podemos estar de luto, ese día nos va a tocar recordar a esa gente desde otro lugar, no desde el luto, no desde la tristeza, sino desde las cosas buenas que han surgido a partir de eso. Y por eso aprovecho este día para mencionarlos también y que seguramente sus almas están en un lugar muy especial, porque así nos enseñan los sabios, que una persona que es asesinada por el hecho de ser judía, entonces está en esa alma llega a un lugar muy elevado, y que ellos nos dejaron esa enseñanza de pensar que lo importante de reafirmar el sentido de Sukkot y de Simchat Torah, que lo importante es la familia, es la unidad, es la gente a la que quieres y la salud, y que lo demás no importa. A mí me pareció bastante fuerte escuchar a personas familiares de personas que fueron asesinadas el 7 de octubre, y que ellos decían, cuando yo me enteré que hubo personas que su cuerpo no apareció, porque no quiero ser muy explícita, pero por todas las cosas que le hicieron a los cuerpos, o simplemente porque se los robaron, y decían, sí, es cierto, estaba yo muy triste porque me habían asesinado a mi familiar, pero por otro lado, fue como, Baruch Hashem, que tengo un cuerpo que está intacto, herido, pero está el cuerpo, y lo puedo enterrar, y ya está, puedo empezar a realizar un duelo. Hubo personas, o hay personas que hasta el día de hoy no tienen esos cuerpos porque fueron robados y la persona ya no está, pero el cuerpo sigue secuestrado. Entonces eso también nos ayuda a ver la dimensión de las cosas, la dimensión de cuánto valorar inclusive algo que en términos normales pues es algo trágico. Pero por eso nosotros seguimos celebrando la vida y celebrando que Hashem hace milagros, y seguramente que también escucharon en los días pasados este milagro de que, entre comillas por error, ¿no? Pero los soldados dieron con esta persona tan malvada que ni siquiera tiene derecho a que su nombre sea mencionado en esta clase, pero... Y cuando escuchamos la historia y los detalles de cómo es que la encontraron, fue como, decía yo, entre comillas, por casualidad, no por casualidad. Hashem determinó que era el momento que ya le llegaba a partir para pagar todo lo que ha hecho mal, pero ahí en ese momento las cosas se pusieron de una manera tan fácil, digamos, para que fuese eliminado. Y son esos pequeños momentos, esos pequeños regalos que Hashem dice, hay justicia en este mundo, no te preocupes, no se preocupen, yo estoy por acá, fue como un saludo de Hashem del inicio de la fiesta, y bueno, recordando que al final de cuentas lo que nos están diciendo mucho los rabinos acá es que seguramente los efectos de esos rezos que tuvimos en Rosh Hashanah y Yom Kippur están haciendo haciendo sus frutos, ¿no? Y bueno, también nos viene a recordar qué importante es usar el habla de la manera correcta y cuando la usamos de la manera correcta, ya sea en la comunicación con el creador, pero también en el trato con los demás. Acuérdense que esos dos aspectos son básicos en cuanto al tema del cómo usamos el habla. Una es la comunicación con el creador y la otra es la comunicación con la gente que está a nuestro alrededor, y que creo que esa es la que el aspecto que trajo a la mayoría de ustedes para querer escuchar sobre esta información y estas clases. Y bueno, para acá, para eso estamos acá, para seguir aprendiendo, para seguir conectándonos con el creador y seguir agradeciendo esas cosas buenas que él nos está dando. Y bueno, por mi parte termino hasta acá. Me gustaría escucharles si tienen comentarios, si tienen algún tipo de pregunta o algo que decir. Adelante, yo le cedo su la palabra a Hannah.
Gracias, Rabanit, por esta enseñanza tan bella que nos comparte el día de hoy. Y bueno, tenemos acá una pregunta y nos dice así: Rabanit, desde que escucho el taller, estoy tratando de cuidarme de no hablar o escuchar la Shonara, pero a veces se me sale y cuando lo hago me siento muy mal. De hecho, hay ocasiones que trato de desviar lo que estoy diciendo, pero pues ya lo dije, pero me siento muy mal. Pido perdón al Eterno, pero tardo para que se me quite la sensación de culpa. ¿Estoy cayendo en idolatría por sentirme así?
Qué bueno que comentan esto. No, no es, no, por supuesto que no está en idolatría, y al contrario, yo lo veo como algo bueno. El hecho de hacer esa conciencia a la mitad, ¿no? Eso ya es algo bastante bueno. Y es parte de enmendar eso, de hacer esa teshuva en esta área. Cuando uno, porque, a ver, está la gente que escucha y todavía no logra hacer este cambio, ¿no? Todavía no lo puede llevar a la práctica. Están, como este caso, quien a veces sí lo tiene muy consciente y no se involucra, pero de repente, pues, se cae, de repente empieza a hablar, que además decíamos que es algo que hemos mecanizado de toda la vida. Imagínense cuándo empezaron, los que todavía puedan investigar o que ya lo sepan, ¿a qué edad empezaron a hablar? ¿Qué les parece? ¿Un año, año y medio, 2 años? Cuando un niño ya habla fluido, 3 años para arriba, generalmente, si todo el desarrollo va bien. ¿Cuántos años llevamos hablando? ¿Cuántos años llevamos haciendo uso de la palabra? Y para los que tengan niños pequeños, fíjense cómo ese tema está como bastante menos velado. O sea, llegan y cuentan cosas de los niños, ¿no? Se critican, se enojan, insultan, porque además los niños pueden llegar a ser muy crueles con el tema del habla, y para eso estamos los adultos, por supuesto, para educarlos y encaminarlos y enseñarles que, bueno, que hay que ser cuidadosos con el habla y que no podemos usarlo así. Pero fíjense cuántos años, dependiendo de la edad que tenga la persona, pero cuántos años llevamos hablando y usando esa lógica de que si me enojo con alguien o que si algo no me parece de alguien, pues entonces ya lo empiezo a criticar y lo empiezo a, ¿no? Lo empiezo a decir, o lo externo. Entonces, obviamente no es algo fácil de cambiar. Al contrario, me parece que esta persona que escribe es muy loable, que a partir de que empezó este taller, bueno, es más consciente de sus palabras. Esa es la razón por la que estamos acá semana a semana. Y bueno, quizá por ahora todavía cuesta, a veces uno se equivoca, pero ahí va, y me parece algo muy muy bueno que se esté dando así, que esté disminuyendo. Va por buen camino.
Gracias, Rabani, por su respuesta. También nuestra amiga Alicia nos dice: Shalom, Rabani, y saludos a todos desde Costa Rica. Rabani, a mí me ha tocado detener la conversación y se molestan cuando pregunto si lo que me van a contar me sirve de algo. En redes sociales ya no discuto, pero sí les contesto que yo no discuto con los burros.
Gracias, señora Alicia, por comentar. Y sí, obviamente que a nivel social choca mucho, ¿no? Que una persona no se quiera involucrar o que sea tajante y diga, pues esto me va a servir, ¿no? Si no, mejor no me lo cuentes. Y creo que ahí está ese límite donde uno tiene que saber distinguir. En la ocasión pasada surgió 2, 3 veces esta pregunta, ¿no? ¿Hasta dónde entonces puedo escuchar a mis amigas o a mi familia que viene y me quiere contar algo? Bueno, yo decía, no hay una respuesta correcta porque va a depender de la situación. Y en este caso, bueno, la señora Alicia nos dice una manera también de resolverlo, ¿no? ¿Me va a servir lo que estás por contarme? Y qué bueno hacer esa aclaración de que además la gente empieza a notar, ¿no? Que bueno, no me sirve mucho venir a contarle a esta persona porque o me cambia el tema, no me quiere escuchar en esta situación, o de entrada la persona deja de sentirse cómoda o deja de sentir confianza de venir a contar chisme, y eso es algo bueno, que uno no se ha identificado como alguien que se le puede venir a contar todo tipo de habladurías.
Gracias, Rabanit, por su respuesta. También nuestra amiga Alma Torralba nos dice: Shalom, estimada comunidad, y a la Rabanit Yael Stoller. Gracias al creador, querida Alma Diego, por compartir la clase, también al equipo de la radio, a una servidora. Bendiciones para todos. Gracias, mi querida Alma, por escribirnos. El Eterno la bendiga. Y bueno, amigos, pues no, por el momento no nos han llegado más mensajes. Los invitamos a que lo hagan y que hagan sus preguntas, que comenten cómo les ha ido ahora sí que en este tiempo que llevamos en el taller, el valor del habla. Y sí, mi querida, ¿le gustaría agregar algo más a esta clase que nos comparte?
Sí, yo quiero decir que todas las personas que sí que notan, así sea un cambio pequeño, así todavía no lo puedan llevar a la práctica, pero el hecho de que ya duden y se pregunten a medida de que están conversando, esto, ¿será que esto se puede decir? ¿No? ¿O será que mejor este comentario me lo ahorro? O sea, ya es un poco de más conciencia en el tema del habla y eso ya es algo positivo. Ya es algo que qué bueno que se lo están planteando y que además el hecho de cuidar el habla, que ese aspecto no lo mencioné, yo mencionaba que el habla es para la conversación con Hashem, ¿no? Y la conversación con los demás, pero también hay un aspecto que es la conversación interna, o sea, lo que uno habla de uno mismo. Uno puede hablar de uno mismo con el resto de personas y decir, ay, siempre me equivoco, siempre lo hago mal, o soy muy distraído, o quienes se insultan inclusive, está esa conversación que es con los demás de uno mismo y está la conversación que uno tiene hacia uno mismo. Entonces, también es un aspecto a trabajar en cuanto al cambio de la conversación. ¿Cuál es esa conversación interna que ustedes tienen? Y seguramente los que ya están haciendo esos pequeños cambios o grandes cambios, la conversación interna también se ve afectada, afectada para bien, se ve influida. Porque el momento que uno es más cuidadoso con sus palabras, entonces también lo es para con uno mismo. Y también es un aspecto a poner atención en él. Eso quería añadir.
Gracias, Rabani. También nuestra amiga Cindy de los Estados Unidos nos envía un mensaje. Dice: Saludos, Moraya, a él y a todos los que hacen posible esta hermosa enseñanza. Nuestra amiga Elba Licea dice: Shavua Tov y Shalom, mi agradecimiento siempre a la Rabani Yael hasta Israel. Nuestra amiga Alma Torralba
Gracias.
dice: Gracias a Hashem bendito por la enseñanza, querida Rabani Yael. Bendiciones para usted y el pueblo de Israel. Shabbat Shalom. También queremos saludar a todos nuestros amigos que nos acompañan el día de hoy. Un saludo muy afectuoso saludos a todos nuestros amigos que nos escuchas en los Estados Unidos, México, Argentina, Venezuela, Colombia. Tenemos acá unos países que nos marca como desconocido, a veces es Argentina, a veces es España, pero les mandamos un saludo a todos nuestros amigos que nos escuchan. También nuestra amiga Alicia nos dice: hoy, Rabaní, tengo conciencia del peligro de hablar mal, tanto para mí como para el que escucha. Ella sigue escribiendo, vamos a esperar un poco que para terminar la idea que nos quiere compartir. Y mientras agradezco a todos los que nos están acompañando este día, el Eterno les bendiga. Un saludo hasta Costa Rica. Yo creo que debe ser uno de los países que me marcan aquí como no me marca el país. Muchas bendiciones hasta Costa Rica. Nuestra amiga Alicia, voy a completar el mensaje que nos envía. Dice: hoy, Rabanit, tengo conciencia del peligro de hablar mal, tanto para mí como para el que escucha. Se sabe que son tres los que son afectadas. A ver, vamos a dejar que termine la idea. Me estoy adelantando a leer. A ver, voy a checar si tenemos más comentarios aquí en los grupos. Los invitamos a que nos escriban. Bueno, nuestra amiga Elba Alicia dice: gracias por el taller y a quienes lo hacen posible. Feliz séptimo día. Nuestra amiga Alma Diego dice: muchas gracias a todos. Qué maravilloso tener la ayuda para saber cómo usar nuestra herramienta del habla. Muchas gracias, Rabanit Yael. Es de nuestra amiga Alma Diego. Muchísimas gracias, amigas, por escribirnos y enviar estos hermosos mensajes. También nuestra amiga Elba Alicia dice: nos envían los stickers con la festividad de Sukkot. Feliz día lleno de bendiciones. Que el Eterno los bendiga. Te deseo todo lo bueno y dulce. Shalom. Gracias, mi querida Elba, por esos hermosos stickers. Y sí, nuestra amiga Alicia Noágida nos dice: hoy, Rabaní, tengo conciencia del peligro de hablar mal, tanto para mí como para el que escucha. Se sabe que son tres los que son afectados. Y me nos dice: sí, soy de Costa Rica. Muchas gracias, Rabaní. Muchas gracias a usted, estimada Alicia. Gracias por escucharnos. Un saludo a todos nuestros amigos, a nuestra amiga Alicia que nos escucha en Costa Rica. Todo lo bueno y dulce para todos los que están por allá, para todos los que están en Venezuela, México, Estados Unidos, Perú. Un saludo a Perú, Alemania, Argentina. El Eterno los bendiga muchísimo. Gracias por acompañarnos. Y bueno, Rabani, es hora de. Nos acaba de llegar otro mensajito. A ver, vamos a leerlo. Dice: mi nombre es Virginia de la Ciudad de México. Gracias por compartir sus conocimientos. Saludos a todos los que hacen posible el programa. Un saludo para usted, mi querida Vi. Que el Eterno la bendiga. Gracias por mandarnos un mensaje, por enviarnos sus saludos. El Eterno la bendiga. Un abrazo hasta la Ciudad de México. Y bueno, mi querida Rabanid, un comentario final. ¿Está o desea despedirse?
Sí, gracias a todos los que estuvieron a lo largo de la transmisión, que permanecieron hasta el final. Gracias a la señora Alma, le deseamos que tenga salud completa y que todos sean bendecidos, que todos reciban alegría del Creador y que pronto veamos y podamos conocer una alegría más profunda, que podamos construirla a lo largo de los días, que la trabajemos, no es algo con lo que nacemos. Pero podemos construir nuestra alegría y bueno, les deseo lo mejor, que sean bendecidos, que tengan solo abundancia, buenas noticias y protección del Creador. Y gracias, gracias a todos, gracias a la radio, gracias Hanna, y nos encontramos con la ayuda del Eterno la siguiente semana.
Gracias a Hashem, usted, mi querida Rabanid. Muchísimas gracias también a nuestra amiga Alma Diego. El Eterno le envíe sanidad total y completa a su cuerpo y eleve el alma de sus señores padres. Gracias por compartirnos esta clase. El Eterno la bendiga muchísimo. Y bueno, mis queridos amigos, hemos llegado al final del programa. Agradecemos a todos su asistencia. Gracias por enviarnos sus valiosos mensajes. Gracias por sus preguntas, sus comentarios. Y el Eterno permita que sigamos poniendo ahora sí que sigamos llevando a la vida práctica estos todo este mensaje que nos comparte nuestra querida Mora Rabanit Yael Estolia. El Eterno les bendiga, los invitamos al programa Shabbat Gigante Musical y a todos los programas de la Radio Nuágida. Y pues bueno, mis queridos amigos, que tengamos una feliz fiesta de Sukkot y también una semana con muchas bendiciones y alegrías. Con la ayuda del Eterno, nos vemos para dentro de 8 días con el taller El Valor del Habla. Shalom. Fly away, far, far away.